es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. También a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. A propósito, este programa es orientado por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Ya estamos cumpliendo 8 años de emisión ininterrumpida y bueno, nos complace mucho tener la oportunidad de acompañarles el día de hoy en esta emisión donde sin duda alguna tenemos invitados muy especiales como ya suele ser también aquí una constante, siempre dialogando de temas diversos, educativos, políticos, culturales, éticos, y este último, el día de hoy, nos atañe de manera muy especial porque estamos con la Red para la Formación Ciudadana y Ética. Aquí nos encontramos con unos invitados de lujo para hablar de un tema que sin duda alguna a todos y a todas, independientemente de los contextos donde estemos, nos atañen, nos importan, nos interesan. Hablaremos sobre los comités de ética. ¿De qué van los comités de ética? ¿Por qué resultan relevantes hoy en día? Bueno, hablaremos un poco también sobre la ética de los comités de ética, un poco yendo a la base también y a los fundamentos que están en ese sentido. Para ello, tenemos unos invitados de lujo, como les había comentado muy especialmente. En la mañana de hoy nos acompaña Wilson Herrera Romero. Él es director de Frónimos, del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario y es asesor del Sistema Nacional de Estadística del DANE, quien le doy la más cordial bienvenida al día de hoy. Bienvenido, Wilson.
Gracias, Simón. Buenas, Evelyn. Muchas gracias por invitarme aquí. Siempre es un invitarme al programa. Siempre es un placer compartir con ustedes.
Claro que sí. También nos acompaña Arturo Herreño Marín. Él es profesor del programa de licenciatura en filosofía de Unicatólica y profesor de ética de ICESI. Bienvenido, Arturo.
Gracias, Simón. Muchas gracias por la invitación. Wilson, qué gusto poder compartir contigo en este espacio. Siempre ha sido un gozo intelectual poder hablar de estos temas con grandes amigos.
Muchas gracias, Arturo. Lo mismo.
Qué bien. Y bueno, esperamos contar dentro de algunos instantes y apenas ya tengamos la conexión, Evelyn nos confirmará, con Manuela Fernández Pinto, profesora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Está teniendo algunas dificultades de conectividad, pero ya en instantes esperamos tenerla en nuestra emisión el día de hoy. Bueno, hablaremos de los comités de ética, hablando de este tema tan interesante, tan importante que nos atañe el día de hoy. Y quiero arrancar con una frase que por allí, justamente indagando para nuestra emisión del día de hoy, me encontré y que creo que nos puede servir de plataforma introductoria para adentrarnos en relación a lo que va, a la cuestión, al quid del asunto en relación a los comités de ética. Abro comillas. El mal no se puede imputar solamente a los malhechores, sino también a los que, pudiendo evitarlo, no lo hicieron. Se le atañe esta expresión a Tucídides, un poco en esta perspectiva. Quisiera arrancar con esta expresión justamente para poner en contexto este tema que es tan importante y tan de actualidad también para todas las dinámicas que venimos llevando a cabo. Hablemos sobre la importancia de los comités de ética. ¿Por qué son importantes hoy en día los comités de ética? Y ahí arranco con Wilson. Adelante, Wilson.
Buenas, Simón. Hay que hacer una aclaración porque existe una gran diversidad de comités de éticas, distintos tipos de comités de éticas, y cada uno de ellos cumple propósitos distintos. Pero en líneas generales, uno puede ver los comités de ética como espacios, si se quiere, de democratización de las distintas esferas de la vida social. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de comités de ética en las empresas, podemos hablar de comités de ética de la investigación, podemos hablar de comités de ética de organizaciones políticas, podemos hablar de comité de ética de las universidades. Y cada uno de esos comités de ética, una cosa muy importante es tratar de que los valores y principios éticos que comparten una comunidad, un grupo, se hagan valer, se puedan encarnar dentro de la cultura de las distintas comunidades y organizaciones. Entonces, el papel central de un comité de ética, si se quiere, es poder velar porque esa organización, porque esa institución, porque una comunidad concreta pueda orientar sus proyectos, sus formas de convivir juntos de acuerdo a unos valores y principios compartidos. Entonces, en ese sentido, los centros de ética son espacios de lo que uno podría llamar una ética deliberativa, porque allí lo que entran a jugar son argumentos, son razones para darle como elementos de juicio a la organización para enfrentar sus dilemas, sus conflictos éticos, sus retos éticos. Con eso, para empezar.
Entonces, hay diversidad en los comités de ética, sin embargo, también emergen unos elementos, unos patrones comunes sobre los cuales seguramente estaremos detallando a continuación. Arturo, ¿qué hay que para decir frente a este tema también de mucha importancia y que tal vez en algunos escenarios no se le da la relevancia que merece, los comités de ética?
Gracias, Simón. Efectivamente, como mencionaba Wilson, la necesidad de un comité de ética en nuestras instituciones han cobrado relevancia e importancia en los últimos años, dadas las condiciones de discusión y análisis frente a diversas situaciones que se vienen dando, ¿no? Lo más importante para ser analizado desde un comité de ética es la posibilidad de buscar reivindicar realmente el respeto por todas las formas de vida, principiando por el ser humano. Frente a la frase inicial que compartías, pensaba precisamente en esos cuatro principios fundamentales de la bioética que se trabajan dentro de un comité de ética de la investigación. Y hay un principio fundamental que yo puedo evitar no hacer, puedo dejar de hacer el bien posiblemente, pero debo evitar hacer daño. Entonces, aparecen esos principios desde el principialismo, como son la justicia, la autonomía, la no maleficiencia, evitar causar daño, y la beneficencia. Deberíamos procurar siempre hacer el bien, no quedarnos, como se dice coloquialmente, impávidos frente a una serie de situaciones. En ese orden de ideas, entonces, los comités de ética emergen precisamente como respuesta a esas necesidades y tratar de ponernos de acuerdo como sociedad del conocimiento en cuáles son esos principios básicos, mínimos, en términos de Adela Cortina, quizás esa ética de mínimos, para que realmente podamos funcionar como sociedad del conocimiento, respetando siempre al ser humano desde su dignidad humana.
Muy bien, tenemos entonces este contexto tan importante asociado a los comités de ética. Ya tenemos la comunicación con Manuela Fernández Pinto, que se suma a este diálogo tan interesante, tan pertinente, el día de hoy en El Puente. Ella es profesora, insisto, del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Profesora Manuela, bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Claro que sí, nos complace mucho que nos acompañe y estamos abordando, por supuesto, esta primera inquietud. ¿De qué va? ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los comités de ética hoy en día?
Bueno, pues añadiendo lo que estaban diciendo mis colegas, a mí me parece fundamental pensar en los comités de ética en términos de lo que puede aportar un grupo de expertos a la evaluación de los aspectos éticos de otros investigadores, porque La ciencia, en general la investigación en la academia hoy en día está supremamente especializada y eso significa que nuestros investigadores en general son expertos en temas muy, muy precisos, donde han pasado toda su carrera tratando de profundizar y generar nuevo conocimiento en temas muy especializados y muy técnicos. Y esto, por supuesto, hace que quizá tengan algún entendimiento en general de ética de la investigación, pero claramente no son expertos en ética, pues porque son expertos en su área. Entonces, a mí me parece que los comités de ética son una herramienta muy importante, muy poderosa, de ayuda a otros investigadores para que un comité en donde hay un panel, una serie de expertos en ética, puedan contribuir a esos otros investigadores a fortalecer sus proyectos, unos temas muy interesantes en los que ellos son expertos, pero que quizá pues en la parte de ética no es su área de experticia. Entonces, los comités de ética cumplen esa labor importantísima de apoyarlos y ayudarles pues identificar cuáles son esas dimensiones, aspectos y también dilemas de ética de la investigación que hay en esos proyectos para fortalecer esos proyectos.
Bueno, ya usted ahí ya, nos empieza a ubicar en el escenario asociado a las funciones del comité de ética, de un comité de ética. Hablemos acerca de esa diversidad de funciones que aparecen cuando hablamos también de este tipo de comités, asumiendo que, por supuesto, y como veremos más adelante, hay una serie de roles, de aspectos asociados también a un marco interdisciplinar, que es un elemento interesante también que estaremos tocando más adelante. Pero me gustaría que habláramos acerca de esas funciones que le atañen a un comité de ética. ¿Cuáles son y de qué van en ese sentido? Vamos con Manuela nuevamente, arrancamos por allí en esta ocasión, continuamos con Wilson y luego con Arturo.
Bueno, pues yo creo que la función principal de un comité de ética de la investigación es, pues, añadiendo lo que estaba diciendo, es justamente servir de apoyo a los investigadores para ayudarles a identificar esos dilemas relacionados con temas de ética de la investigación y fortalecer esos proyectos a través de una evaluación y una retroalimentación que le dan los comités de ética a los investigadores. En ese sentido, yo creo que los comités de ética no se deben entender como un obstáculo. A veces algunos investigadores sienten que es como un obstáculo para hacer su investigación, como que tienen que pasar un bache para poder empezar a hacer su investigación. Yo creo que se deben ver todo lo contrario, se deben ver como una ayuda, un instrumento de apoyo a la investigación. Y creo que la principal función es esa, fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación para que no sean solamente súper buenos en la parte de metodología técnica, sino que también estén bien alineados con pues estos valores, o si quieren principios, como estaban diciendo mis colegas, estos principios del no daño y de la beneficencia, etcétera, que hacen que los proyectos de investigación sean muy valiosos, no solo por la parte técnica, sino además por el beneficio social a futuro que podrían traer.
Ok, Wilson, adelante.
Bueno, primero quiero hacer una aclaración que para la audiencia es importante, porque eso se está viviendo hoy mucho, ¿no? Digamos, usted entra a muchas organizaciones y está el comité de ética de la organización. Y usted, pues, va a una universidad, va a un instituto de investigación y hay comité de ética de la investigación. Entonces, es importante a veces entender las diferencias. De hecho, hay organizaciones donde hay esos dos comités. Entonces, un comité de ética de investigación tiene que ver con los procesos de investigación. Y lo central en esos comités de ética de investigación es que los procesos de investigación tienen impactos éticos sobre las personas, afectan derechos y obligaciones de las personas, de los grupos, de las comunidades. Entonces, los comités de ética de investigación están como pensados para tratar de que esos procesos de investigación tengan en cuenta esos principios éticos que regulan de alguna manera la relación entre la investigación y lo que pasa con los grupos y comunidades que tanto son objeto de investigación como también que usan la investigación. Y ahí encontramos, pues, aquí hay otra cosa importante, pues, los comités de ética e investigación, pues, siguen mucho, lo que viene desde las investigaciones en salud con sus famosos 4 principios que ya mencionó Arturo, pero es importante tener en cuenta que hoy la ética en la investigación no solamente tiene que ver con las ciencias biomédicas, sino que también hay otras ciencias donde ya pues se está, y entonces ahí viene un tema muy interesante, porque muchas veces estos 4 principios, cuando se aplican a estos otros contextos, varían, se complican, son más difíciles de hacer. Ha sido, digamos, la experiencia que yo he tenido con la evaluación de las operaciones estadísticas, porque pues uno ahí no habla como un daño en la salud, pero sí hay daños, hay riesgos, y una parte fundamental de esos comités de ética y de investigación, que es lo que yo he aprendido, es cómo los proyectos lidian con los riesgos que tienen sobre las personas, sobre los grupos, cómo los logran canalizar de una manera éticamente responsable. Por el otro lado, los comités de ética de las organizaciones están enfocados más a las relaciones que tienen las personas, a los códigos de ética profesional de las personas, que de los funcionarios. Tienen que ver mucho con las funciones que cumple cada persona en una organización. Entonces, estos regulan algo distinto, y una de esas cosas que pasan a veces en los comités de ética es que se está de pronto hablando de un proyecto y empiezan a surgir discusiones que tendrían que ver con este otro tipo de comité. Entonces, es importante hacer la distinción entre lo que hace un comité de ética en investigación y lo que hacen otro tipo de comités de ética distintos a la que no tienen como objeto la investigación, sino otras cosas, ¿no? Entonces, es importante hacer esa diferencia. Yo diría que la función más importante de un comité de ética en la investigación es que los procesos de investigación que se lleven a cabo respeten los derechos de los ciudadanos, los derechos de las comunidades y los derechos de los grupos. Los comités de ética e investigación, de alguna manera, es una manera en que dialoga la ciencia con la sociedad y trata de proteger a la sociedad frente a posibles riesgos que tiene la ciencia sobre la gente. Entonces, ese es un papel de control que tienen los comités de ética, pero ahí van a venir una serie de problemas de los mismos comités de ética, ¿no? Que son buenos, volverse obstáculos para el desarrollo de la investigación. Entonces, un reto es cómo hacer que no se vuelvan obstáculos para el desarrollo de la investigación. Y por el otro lado, también es importante que los comités de ética no son solamente expertos en ética, sino también son multidisciplinarios, porque la idea es dialogar con las otras disciplinas, ¿no? Dialogar con las disciplinas que están investigando. Entonces, en ese sentido, los comités de ética de investigación también son un espacio de diálogo interdisciplinario.
Una distinción, entonces, muy pertinente para seguirnos acercando a esa comprensión que hoy nos atañe de manera muy particular. Arturo, también, ¿qué hay para decir frente a estas funciones tan diversas y tan específicas, en algunos casos, de los comités de ética?
Bueno, antes de ampliar un poco más lo que Wilson y Manuela han planteado, vi que Manuela quería intervenir respecto a lo que Wilson iba mencionando. Entonces, dale, Manuela, y paso yo a hacer también un contexto histórico a partir de lo que Wilson nos deja planteado en relación con lo que son las ciencias biomédicas y el campo de los comités de ética e investigación en el área diferente a biomédicas, que es el caso, creo, que de nuestros trabajos. Manuela.
Vale, muchas gracias, Arturo. Pues sí, yo la verdad es que quería intervenir un poco después de lo que dijo Wilson, porque me parece clave la distinción entre los comités de ética de las organizaciones y los comités de ética de la investigación, y la distinción que hace entre la investigación en áreas biomédicas y otras áreas. Pues yo creo que los comités de ética de la investigación en las universidades, por supuesto que tienen la función de cumplir ese rol, digamos, de evaluadores o intermediarios entre la producción científica académica y la sociedad, o sea, cómo alineamos los intereses de ambos. Pero además, yo creo que también hay Otro aspecto que es súper importante que quizá no hemos tocado y es el aspecto de servir de árbitros, si quieren, o de evaluadores de aspectos de integridad científica. O sea, no se trata únicamente, creo yo, de chequear si esos proyectos de investigación están acordes a los intereses de la sociedad, si los investigadores no están haciendo daño a ningún sujeto en particular, etcétera, sino creo que también, por lo menos algunos comités de ética, como el comité de ética aquí de la Universidad de los Andes en el que yo participo, también hacemos una evaluación muy cuidadosa de aspectos de integridad científica, es decir, cuestiones como, por ejemplo, que haya un correcto protocolo de manejo de datos en la investigación, que haya una declaración de conflicto de intereses, que haya correcto protocolo para evitar casos de fraude, por ejemplo, que haya un correcto protocolo para casos de, para determinar la autoría de los productos de esa investigación, etcétera. Entonces, sí hay también otros aspectos, creo yo, que están más relacionados, digamos, con las buenas prácticas de la investigación como tal, que los comités de ética también se encargan de evaluar para garantizar que esas investigaciones se hacen siguiendo esas buenas prácticas y que quizá no están como tan cercanas a esa relación entre academia y sociedad o ciencia y sociedad, que por supuesto también es algo que se evalúa en los comités, ¿no? Que las investigaciones sean pertinentes y que no causen daño, etc. Entonces quería añadir ese pedacito. Gracias.
Entonces, con ese marco que Manuela y Wilson plantean, efectivamente, los comités de ética y la investigación surgen en Colombia como una respuesta a lo que MinCiencias, anteriormente Colciencias, pedía. Todo proyecto de investigación que quisiera ser financiado por recursos públicos debía de presentar un aval ético. Entonces, los comités de ética y la investigación no biomédicos, como es el caso de la institución donde yo trabajo, que es la Unicatólica, y la unidad JC, son protocolos de investigación que no están desde lo biomédico. Entonces, ¿qué hacer precisamente para poder evaluar desde algo que trasciende lo biomédico? La resolución 8430 del Ministerio de Salud del año 93 establecía que todo proyecto, toda institución que quisiera hacer investigación debería de tener un comité de ética de la investigación. Pare de contar. Más adelante, la 2378 del IPIMA regula todo lo que tenga que ver con fármacos y demás. Pero los comités de ética de institución, de la investigación de instituciones que no teníamos campo biomédico, estábamos como en un limbo, ¿no? Un poco de historia, desde el año 2013, Colciencias, en cabeza de Yanira Duque, empezó a gestionar o a gestar unos diálogos nacionales sobre ética de la investigación. Se fueron sumando diferentes actores y ya no se hablaba de ética de la investigación, sino ética de la investigación, bioética. Y posteriormente, con todos estos temas de integridad científica que menciona Manuela, tan necesarios no solamente para el producto de investigación, sino para los investigadores. ¿Cómo vamos a hacer la distribución equitativa de la publicación? Realmente, en esa investigación, debe ir el nombre del rector o el vicerrector o el directivo simplemente porque tiene ese cargo, lo ostenta, o realmente debe ir el nombre de quien aportó significativamente a ese proyecto de investigación. Entonces, ya desde el año 2013 se viene trabajando desde MinCiencias en estos diálogos nacionales. A propósito, ahora el 1 de octubre, valga la cuña, se va a llevar a cabo el 9º diálogo nacional de ética de la investigación, bioética e integridad científica. Y hace 3 años, el 8 de abril de 2018, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, anteriormente Colciencias, promulgó la resolución 314, en la cual permite crear la política de ética, bioética, ética de la investigación, bioética e integridad científica como un marco, una sombrilla que permite a todos aquellos actores que hacemos investigación en Colombia empezar a buscar una regulación, no solamente de lo biomédico, lo que Wilson planteaba, esos 4 principios de la principialista de la bioética, pues son muy desde las ciencias de la biomedicina, pero los que hacemos ciencias sociales, los que hacen ingenierías, los que hacen estadística, ¿cómo van a evaluar un protocolo? ¿Cuáles son entonces las funciones de un comité de ética yo las puedo plantear en tres momentos, un antes, un durante y un después. Un antes es, primero, esa función es de que los miembros del comité de ética sean, uno, interdisciplinarios, dos, que tengan una formación en ética de la investigación, que le permita, ética de la investigación bioética e integridad científica, que le permita hacer un acompañamiento a esos investigadores que van a proponer sus proyectos de investigación para que cuando lleguen al comité de ética sea un ejercicio de trámite, no a modo de checklist como bien lo resalta Manuela, sino un acompañamiento, que haya toda una génesis desde esa ética, la investigación con ese investigador o con ese grupo de investigadores desde las diferentes facultades de nuestras instituciones de educación superior, para que efectivamente sean conscientes de que lo que se está jugando aquí es el respeto por el ser humano y todas las formas de vida. Entonces, ese sería el antes. El durante sería cuando llega ese protocolo de investigación, lo que debemos de hacer como comité de ética es revisar si realmente ese componente ético está salvaguardando esa integridad. Y para eso, entonces, acudimos al análisis de los posibles dilemas éticos, bioéticos, que se le puedan presentar a esos investigadores. Entonces, se hace todo ese ejercicio de tal forma de que, si es necesario, pues se convoque a ese investigador o al grupo de investigadores a que haga ciertas claridades y demás, buscando garantizar así que ese protocolo de investigación no solamente cumple con lo técnico, lo financiero, sino que también cumple con ese componente ético. Y un después, muchas veces los investigadores dejan en los anaqueles sus investigaciones. Jocosamente uno dice, obtienen puntos éxito por ciencias y ya, pero ¿cuál es el retorno social de esa investigación? Parte del compromiso de un comité de ética de la investigación es acompañar para que ese investigador haga un retorno de los productos de investigación con las comunidades de las cuales toma la información, que generosamente facilitan la información, pero que ya luego de publicadas nos olvidamos de ellos. Entonces, un seguimiento que podemos hacer allí. Y en algunas instituciones, dadas las condiciones, entonces ese comité de la investigación debe de hacer junto con otras instancias un papel formativo, formarse primero los miembros del comité de ética y acompañar en temas de ética de la investigación bioética e integridad científica, no solamente a los investigadores, sino también a los semilleristas. Acuérdense que también hacemos la investigación formativa, bajando un poco el asunto para que de pregrado ya los estudiantes tengan conciencia de que no hay una premisa fundamental de la bioética, ¿no? No todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Que porque la ciencia lo permite no quiere decir que sea ético, o como lo decía la cortina, ¿no? No bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa. Es importante llegar a esa reflexión profunda para que con toda la comunidad educativa, la comunidad académica, podamos empezar a comprender que la ética de la investigación no es la piedra en el zapato, sino la oportunidad para respetarnos y respetar a todas las personas que participen dentro de los procesos de investigación.
Bueno, estamos hoy con nuestros invitados en el puente, dialogando, compartiendo, reflexionando sobre la importancia de los comités de ética. Nos acompaña Manuela Fernández, de la Universidad de los Andes, Wilson Herrera, quien es director de Frónimos, hace parte del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía de la Universidad del Rosario, y también nos acompaña el profesor Arturo Herreño, quien es profesor del programa de licenciatura en Filosofía de Unicatólica y profesor de Ética y Ciencia. Bueno, por aquí, en las plataformas, en las redes sociales, nos llega el siguiente comentario de parte de Jaime Molina, quien nos envía un saludo muy fraterno desde El Salvador, que permanentemente nos sigue. Dice lo siguiente: creo y sostengo que la cultura ética es válida en todos los agentes socializadores como vigilantes, tutores y actores de los derechos y deberes para la convivencia armónica y social. Frente a esta intervención de Jaime Molina, quien le enviamos un saludo fraterno acá desde Colombia, quisiera plantear la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los criterios que orientan la escogencia, por ejemplo, o la participación de los miembros de un comité de ética, bien sea en el ámbito de la investigación o bien sea en otros ámbitos? ¿Cuáles son incluso esos criterios éticos que orientan esa escogencia? Porque a veces, y también sabemos que una de las razones por las cuales muchos comités de ética están siendo poco valorados en su importancia y en la relevancia que tienen para los distintos procesos administrativos, corporativos, investigativos, es porque muchas veces la decisión tiene que ver con un asunto de orden burocrático sin ningún tipo de intención formativa detrás, solamente para llenar unos formatos y mostrar como que existe el comité de ética. ¿Cómo garantizar justamente que estos criterios, a los cuales seguramente se van a referir, también se vuelvan parte de esto que Jaime Molina nos plantea como esa cultura ética, podríamos decir organizacional, o esa cultura ética en la cual derivan muchos procesos significativos? Hablemos entonces de estos dos asuntos, de los criterios que orientan la escogencia de los miembros de un comité de ética y, por supuesto, el impacto que esto tiene dentro del marco de sus procesos. En esta ocasión vamos a comenzar esta ronda con nuestro compañero Wilson. Adelante, Wilson.
Muy bien, esa es una pregunta súper importante, porque los comités de ética e investigación son comités de éticas que están en las instituciones. Entonces, una característica central de un comité de ética, un atributo que tiene que tener un comité de ética, es que sea independiente para que pueda ser imparcial. Entonces, ¿cómo garantizar la imparcialidad del comité? Entonces, hay una primera, es funcionalmente cómo el comité se ubica dentro de la organización, y la idea es que para que esté garantizada su independencia, ese comité no puede estar subordinado, no puede tener una relación de subordinación, por ejemplo, con la parte directiva de la institución, o puede ser una universidad, un instituto de investigación, etcétera. Eso es lo primero. La segunda es que para garantizar esa independencia, también hay que, esa depende de cómo se va a integrar el comité. Y ese cómo, hay dos partes. Uno es quiénes eligen a los miembros de ese comité, ¿sí? Y qué perfil van a tener las personas que hacen parte de ese comité. Entonces, aquí hay distintas modalidades, pero uno diría, y esto puede ser hasta problemático, es que los representantes del comité tienen que, los que son miembros del comité, de alguna manera tienen que ser representativos de los actores que intervienen en los procesos de investigación. Y son precisamente esos actores mismos quienes tienen que nombrar a los que los van a representar en el comité. Entonces, esa es una manera, digamos, de conformar los comités, en el cual los actores del comité están como, digamos, en representación de. Eso garantizaría en principio la independencia. Pero al mismo tiempo, los miembros de un comité tienen que tener cierto perfil para ser parte de ese comité. Y en ese proceso es necesario considerar lo siguiente, y es, esos miembros del comité son personas que tienen que, de alguna manera, tienen que tener unos conocimientos mínimos, bien con cierta profundidad de los principios, valores y normativas que regulan los comités de ética, que regulan la ética en la investigación. Pero también tienen que ser personas que conozcan mucho, que tengan mucha experiencia en investigación, para que puedan decidir de manera aterrizada. Y en todo comité de ética, pues es importante que haya la parte jurídica, pero también es importante que el comité de ética no se juridice, digamos que no en un comité de ética la deliberación no sea dominada por lo que digan las normas. Eso es otro elemento importante. Y otra cosa es que en muchas universidades y en muchas instituciones de investigación, a veces es usual que los miembros del comité de ética los elija alguien y que no representan a. Eso tiene un inconveniente, y es que no se garantiza la independencia que debe tener un comité de ética. El problema a veces es que cuando se va en las etapas iniciales de la constitución de un comité de ética, no es fácil encontrar personas que elijan los actores que, digamos, tengan la preparación suficiente para empezar ese comité de ética. Entonces, ahí hay un problema, porque, digamos, tenemos circunstancias que uno diría que son ideales para que los comités sean independientes, pero otra cosa es cuando nos vamos ya a la realidad dura de la implementación de un comité de ética, que no es fácil lograr esa integración. Y hay dos en un, varios libros de ética, que no son, es fácil, es algo que uno aprende en el camino. Los miembros de un comité de ética deberían tener de esas dos condiciones que no son fáciles y que a veces no son mutuamente compatibles. La primera es como la capacidad de cambiar de posición, que sea la capacidad, pero también que no cambien tan fácilmente, que como que no se muevan por una veleta, ¿sí? Entonces, porque hay unos, hay miembros del comité de ética que cambian, entonces uno nunca, no defienden, y es importante que defiendan posturas, pero al mismo tiempo también es importante que cambien, que sean capaces de escuchar, y la verdad no es tan fácil, es algo que los comités de ética aprenden a medida que van funcionando. Eso es lo que tendría que decir en relación con su pregunta.
Bien, bueno, vamos entonces. Claro, hay muchas otras. Por ejemplo, entre las tantas preguntas que surgen es cómo garantizar la independencia del comité cuando de fondo sabemos que muchas veces quienes lo financian hace parte de la misma institución.
Eso hay que evitarlo a toda costa, perdona, a toda costa. Sí. Y por eso está, ahí eso es una cosa. Una, hablamos de conflictos de interés. Un conflicto de interés, y es problemático esto que voy a decir, es muy discutible, los comités de ética no deberían, deberían ser muy independientes con respecto a los sujetos que están evaluando. Entonces, a veces, alguna vez alguien me dijo, no, en este comité de ética pues nos pagan para tomar unas decisiones para tal o X organización. Y dice, no, eso es un conflicto de interés. Claro, deberían ser, eso es importante, esa es parte de esa independencia.
Claro que sí.
Manuela. Perdón, algo más.
Tranquilo.
Sí, yo creo que, bueno, añadiendo lo que dijo Wilson, que creo que cubrió casi todo lo que yo podría decir, me parece que hay dos temas clave. El primero, el tema de eso, del pago a los miembros del comité de ética. Entonces, obviamente, para evitar el conflicto financiero de interés, sería ideal que todos los miembros de un comité de ética estuvieran ahí de manera honoraria, es decir, que simplemente lo hicieran voluntariamente por participar en esa, digamos, parte tan importante de una institución de investigación. Eso no ha sido históricamente el caso. Los IRBs, por ejemplo, en Estados Unidos, y como creemos que se van a constituir aquí en Colombia, tienen la posibilidad de ser comités de ética privados que ofrecen sus servicios por un, pues por un precio. Y pues obviamente eso genera un conflicto de interés financiero altísimo y pues implica, tiene un impacto claramente en las evaluaciones. Sabemos ya en la investigación científica en general que cualquier conflicto financiero tiene un impacto en los resultados de la investigación y pues los comités de ética no están exentos de eso. Si reciben de fuentes privadas, pues muy posiblemente eso puede tener un impacto en su evaluación misma. Entonces eso es algo que, de lo que tenemos que estar pues conscientes y saber que si hay una financiación privada para una evaluación, pues se compromete justamente la ética misma del comité. Y por otro lado, algo que creo que se mencionó antes, pero que quisiera hacer énfasis ahora, es que obviamente un criterio para escoger a los miembros del comité de ética, pues debe ser el que en el grupo haya una suficiente multidisciplinariedad, ¿no? O sea, como los comités de ética de la investigación evalúan proyectos tan diversos, pues es ideal que un comité de ética de investigación, sobre todo en una institución como una universidad, pues haya representantes de la gran mayoría de las áreas para cubrir justamente la experticia en ética de la investigación de diferentes áreas, porque es que es muy distinto hacer investigación en ciencias sociales que hacer investigación en medicina, que hacen investigación en química o que hacen investigación en humanidades. Entonces, lo ideal es que haya representantes de todas estas áreas, de tal manera que siempre que llegue un proyecto, por lo menos haya una persona que tenga experiencia en investigación en esa área que pueda hacer el análisis con respecto a la ética de la investigación en esa área en particular. Entonces, por eso, ya se había mencionado antes, pero lo traigo aquí también como criterio para escoger a los miembros, es muy importante que en el agregado haya suficiente multidisciplinariedad para que se puedan evaluar en efecto con suficiente experticia todos los proyectos.
Muy bien, muchas gracias, Manuela. Y quiero agregar también para que Arturo lo contemple dentro de su reflexión a continuación. Por aquí Clara Carrillo nos manifiesta lo siguiente. Dice, saludo afectuoso. Dice, ¿qué relación encuentran entre el Comité de Ética y el fortalecimiento de la comprensión del valor y sentido de las acciones honestas como fuente de inspiración para los estudiantes en particular? Bueno, es una pregunta que tiene unos componentes interesantes e importantes. Y bueno, en ese sentido, le doy la palabra aquí a Arturo para que continúe también abordando algunos elementos que hayan quedado de la pregunta anterior y retomemos esta que me parece importante.
Bien, como lo decía Manuel y Wilson, efectivamente, no solamente la interdisciplinariedad, una formación en temas de ética e integridad científica, sino también que dentro de ese componente de formación es necesario que haya un representante de la comunidad. Nosotros en Colombia, la resolución 314 del 8 de abril de 2018 que crea la política, da pues luces para que los comités de ética, la investigación, que no somos propios de las ciencias biomédicas, nos atemperemos, y así se viene trabajando desde hace muchos años, atemperándonos a las diferentes declaraciones que en el campo de la investigación, generalmente en salud, se aplican. Entonces, siempre, aparte de los miembros que representan las diferentes facultades, en el caso de los que somos miembros del Comité de Ética de la Investigación de Instituciones de Educación Superior, se invita a alguien de la comunidad, alguien que represente los valores e intereses propios de la comunidad en la cual se puede estar investigando. Obviamente es bastante complejo que una persona reúna los intereses de todas las comunidades, pero esa persona, como representante de la comunidad, también puede brindar desde su ser, llamémoslo así, desde su ser laico o ser lego, perdón, ser lego en algún tema específico, como decía Wilson, poder tener una mirada diferente, no tan técnica, es decir, no parece tan comprensible este tipo de cosas, se podría hacer de esta forma. Entonces también ayuda a temperar un poco cuando a veces se vuelven muy normativos. Frente al tema de la composición, evidentemente la necesidad de que sea un grupo no solamente interdisciplinar, y aquí en Colombia pues existen dos tipos de comité de ética, los que son institucionales y que, aunque algunos dicen no se recibe un pago, generalmente a los que hacemos parte de un comité de ética se nos asignan horas para participar de ese comité de ética en algunas instituciones. Eso ya, allí hay una contraprestación por los servicios prestados, pero siempre teniendo la idoneidad para no estar parcializado frente a mi facultad o a los intereses de algún vicerrector, etcétera, etcétera. Los comités de ética independiente funcionan, pero a diferencia, como mencionaba Manuela, los IRB en Estados Unidos, donde posiblemente su cultura, a propósito de la pregunta de El Salvador, hay una cultura de la ética de la investigación, hay una formación continua de estos miembros, tienen que tomar una serie de cursos, presentar una serie de exámenes que les permita ser parte de un comité de ética de la investigación. Aquí lo más que se nos pide en Colombia es que tengamos formación en buenas prácticas clínicas cuando el comité de ética evalúa protocolos de investigación en medicina. Pero si no, una formación. Entonces, la cultura, a falta de esa cultura de una ética de la investigación y de la integridad científica, se puede poner ese mote a los comités de ética particulares, porque pueden estar, perdón la expresión, vendidos al mejor postor. Entonces, yo te doy un aval porque me pagas. Y algunas personas, si es de comité de ética, no me avalan el protocolo, lo saco, lo meto a otro comité de ética, y así sucesivamente. Adolecemos en Colombia quizás de una
regulación.
Una regulación, no, y también de una fuente de información donde yo encuentro, así como me meto a la multa de tránsito a ver qué multas he tenido, si ese protocolo ya fue evaluado y cuáles fueron las razones por qué no fue aprobado, para que no sea sacado de un comité y metido a otro y hasta que encuentre quién me le dé el guiño, y quizás ese quién me le dé el guiño posiblemente no sea tan ético. Entonces, la necesidad de que, uno, los miembros estén formados, y dos, que los miembros que hacemos parte del Comité de Ética de la Investigación, y eso es algo que es bastante polémico y sensible en las instituciones, pues que tengamos esa dignidad ética también, que no tengamos manto de duda, como pasa desafortunadamente con nuestro actual director o actual ¿cómo se llama? Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deja una serie de dudas, inquietudes en todos los que hacemos investigación frente a su actuar. Obviamente, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero los que hacemos parte de un comité de ética en la investigación, en ocasiones se nos escarba mucho buscando precisamente eso, que vamos a tener esa imparcialidad. Y esa imparcialidad no quiere decir que yo me vaya a decir sí a todo o no a todo, que tenga también la capacidad, como decía Wilson, algunos somos pro vida, en el caso de Arturo, pero que tenga yo la capacidad mental y claridad conceptual de decir, frente a un tema específico que quizás promulga o promueve el tema de la eutanasia, el aborto, pues no sesgarlo solamente de mi criterio netamente religioso, porque de lo contrario estaría viciando y violando la discusión que se hace en el comité de ética. Y finalmente, pues efectivamente, los miembros debemos de tener también, de acuerdo a la conformación, cada institución es libre, en la ausencia de una regulación, como lo puede haber en biomédicas, pues cada institución adopta cierto tipo de parámetros. Entonces, la permanencia de un miembro en un comité de ética, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo se va a hacer ese relevo generacional? Porque no podemos los que empezamos hace 2-3 años salir todos y meter personas nuevas que pueden estar formadas, pero hay un andamiaje, un funcionamiento que se conoce administrativo del comité de ética que no se puede perder esa historia. Entonces, la necesidad también de que un comité de ética tenga un propio reglamento que le permita un relevo generacional gradual de sus participantes y, sobre todo, garantizando la independencia. Que el vicerrector quiere participar del comité de ética, no puede. Perfecto. Pero puede quizás ser invitado, pero no tiene voto, porque es que de lo contrario hay una coacción. Y si un proyecto de investigación que estoy haciendo yo, Arturo Herreño, va a ser evaluado en mi comité de ética, pues efectivamente declarar el conflicto de interés de entrada con los demás miembros y apartarme. Y cuando jugamos roles en 2 o 3 instituciones diferentes en las cuales tener esa claridad mental, aunque nadie diga, ve, también está allá, esa claridad mental la debemos de tener los miembros de los comités de ética.
Bien, por aquí también Freddy Patiño Montero, a quien le mandamos un abrazo afectuoso también, nos dice lo siguiente: los EI tienen una fuerte tradición en el campo de las ciencias biomédicas y naturales, no así en las ciencias sociales. Y pregunta lo siguiente: ¿qué hacer para avanzar en una comprensión de la necesidad de la ética de la investigación en las diferentes formas de hacer ciencias sociales? Ahí tenemos, por supuesto, la referencia a los comités de ética de la investigación referidos como los EI. ¿Qué hay para decir frente a esta pregunta? Y retomo la anterior rápidamente. ¿Qué relación encuentran? Esa es la fórmula Clara Carrillo. ¿Qué relación encuentran entre el comité de ética y el fortalecimiento de la comprensión del valor y sentido de las acciones honestas como fuente de inspiración para los estudiantes en particular? Vamos a abordar estas preguntas de manera muy breve, en aras del tiempo también que nos queda el día de hoy. Adelante.
¿Manuela o yo?
Quien quiera, adelante.
Manuela, adelante primero y yo.
Muchas gracias. Sí, yo iba a retomar la pregunta de Clara, que me parecía bien interesante, pero creo que también responde un poco a la de Freddy. A mí me parece clave la formación en ética de la investigación de los investigadores y de los estudiantes que están haciendo sus primeros pinitos en investigación. Entonces, ¿cómo logramos que estas cuestiones de ética en la investigación, que quizá ya son más naturales en algunas disciplinas como las de las áreas biomédicas, también se trasladen a áreas como las ciencias sociales? Y pues yo creo que ahí la formación de los investigadores es un punto clave. Esto es difícil, porque es difícil, pues los investigadores en las universidades enseñan, tienen tareas administrativas, investigan, o sea, tienen su tiempo muy copado y es difícil sacar el espacio, así sea para algo tan importante como la formación en ética. Y en ética de la investigación en particular, nosotros lo hacemos a través de programas y les exigimos, por ejemplo, a los profesores que quieran pasar su proyecto, que tienen que pasar por su proyecto por el comité de ética, uno de los requisitos es que tomen un curso virtual de ética de la investigación y que presenten su certificado, simplemente para que el comité evalúe el proyecto, tienen que hacer eso. Entonces, como que incentivamos de esa manera que los profesores se formen un poquito en ética de la investigación. Todos, no solo los de biomédica, sino los de ciencias sociales, cualquiera que pase un proyecto por el comité de ética tiene que hacer eso. Pero igualmente importante es la formación de los estudiantes, que muchas veces no pasan por los comités de ética, pues porque no hacen grandes proyectos de investigación, sino cosas muy concretas en sus cursos, pero que de igual manera deberían estar aprendiendo sobre ética de la investigación en paralelo a aprender sobre la parte metodológica o técnica que estén aprendiendo en la investigación. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos en la Universidad de los Andes es ofrecer talleres de ética de la investigación para el pregrado. Y pues hacemos como pequeños talleres en donde les damos a los estudiantes como los elementos clave para las diferentes áreas, las diferentes disciplinas, para que vayan aprendiendo a fijarse en esos elementos de ética de la investigación en la medida en que van aprendiendo a investigar, desde que están en el pregrado y luego también la maestría y el doctorado ya tienen que tomar un curso del semestre sobre ética de la investigación para formarlos en ética de la investigación. Pero me parece que esas dos cosas van en paralelo, o sea, es la formación de todos los actores, digamos, dentro de la investigación, desde los estudiantes de pregrado hasta los investigadores mismos.
Bueno, ahí tenemos ese panorama. Ahora sí, continuamos.
Bueno, aquí quiero decir tres cosas. Primero, pues cuando estaba hablando de la independencia de los comités de ética, no es la independencia funcional, pero los comités de ética pues son parte, están dentro de la institución, pero no puede haber una relación de subordinación. Eso es una cosa primera. En relación con la pregunta de Clara, saludos a Clara, es claro, esta parte de la universidad tiene que ver mucho con la integridad científica y obviamente es muy importante que los comités se pronuncien, es para que la gente vea la honestidad, vale la honestidad, es algo como central y es algo que facilita los procesos de investigación. Una tercera, que de pronto pueda ser objeto para otros trabajos, es hay que evitar lo que yo llamaría la medicalización de los comités de ética, el creer que el referente del comité de ética solamente viene de salud. En el DANE se nos presentó un problema muy interesante porque pues, estamos evaluando operaciones estadísticas. Entonces hay un tema muy arraigado, muy importante en los comités de ética de investigación normales, digamos, que hablan de consentimiento informado. Pero resulta que en el DANE sus operaciones estadísticas funcionan bajo una normativa en la cual el consentimiento informado no se puede dar porque es, de alguna manera para que funcione un censo, por ejemplo, se requiere que la gente de la información, quiera o no lo quiera. Entonces, allá existen otros requerimientos que son también muy importantes. Y cuando digo hay que evitar la medicalización, es porque muchas veces las metodologías que se usan en las ciencias sociales son muy distintas y requieren otra mirada. Entonces, a veces llegamos con la mirada de las ciencias biomédicas a las ciencias sociales y se empiezan a hacer exigencias que en las ciencias sociales como que no operan de otra manera, de una manera muy distinta. Y por eso, y eso es una cosa que me preocupa, es que a veces se está dando como que para ser miembro de un comité de ética, para ser secretario de un comité de ética, para ser bioeticista, yo tengo que ser médico. Y digo un momentico que no, eso no puede ser así. O sea, la ética es una, digamos, la ética, primero no hay expertos en éticas así como tal, segundo, pues la ética pues, implica mucha filosofía, muchas ciencias sociales, mucha historia, y no podemos decir, bueno, y entonces ahora los bioéticos son los que son de la medicina. No. Yo creo que es importante que hacer mucho más flexible, porque entre otras, pues no solamente temas éticos tiene la medicina, sino las otras ciencias tienen unos temas éticos supremamente complejos, supremamente difíciles de así. Entonces, eso sí, para una próxima discusión, porque eso es uno de los problemas serios es, hay dos temas serios, dos problemas duros en los comités de ética, la medicalización de los comités de ética y la excesiva juridificación de los comités de ética. Entonces se está pensando en los comités de ética a veces como así como cortes y eso no permite la discusión y a veces pensamos que todo lo tenemos como que ver en términos de salud en un comité de ética y eso no necesariamente.
Tenemos un panorama ya muy interesante para cerrar. Entonces vamos con Arturo. Brevemente, Arturo, porque ya el tiempo
la necesidad de que los, de que todos los actores del sistema de investigación tengan una formación y una cultura en la ética de la investigación. No solamente los que hacemos parte de los comités, no solamente los investigadores, no solamente los semilleristas, sino también invitar aquí un llamado de atención respetuoso a todas las instituciones, a los directivos, para que comprendan un poco cuál es la dinámica de un comité de ética de la investigación, se formen quizás, para que sus decisiones no sean solamente de lo jurídico y de lo médico, sino que sean decisiones que trasciendan lo administrativo y comprendan la necesidad de ese respeto por el ser humano. Aquí hago alusión, Conciencias en el año 2015 hizo un ejercicio, una serie de talleres discriminados para investigadores, para semilleristas, pero también para directivos de las instituciones. La sorpresa fue que llegan las invitaciones, quedan en las gavetas de los vicerrectores y no participan, o le dicen al que hace parte del comité de ética, vaya usted, pero es que hace parte del comité de ética conoce ya ese andamiaje. Necesitamos que usted, señor directivo, se forme y tenga la posibilidad de dejar de inmiscuirse en las decisiones del comité de ética, no como un ente que fiscaliza, sino como un ente que acompaña, asesora y salvaguarda todo lo que es el componente ético de un proyecto de investigación, tanto formativo como aplicado.
Muy bien, ahí tenemos entonces un panorama muy interesante hablando de los comités de ética, sus componentes, sus perfiles, sus criterios, hoy abordándolo y trabajándolo aquí en El Puente. Manuela Fernández, Wilson Herrera, Arturo Herreño, muchas gracias por atender esta invitación y por supuesto por siempre acompañarnos en representación de la Red para la Formación Ética y Ciudadana de nuestro país.
Muchas gracias a ustedes, Simón.
Muchas gracias.
Gracias a Manuela y muchas gracias a Arturo.
Dios los bendiga a todos. Bueno, qué rico ese espacio.
Estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da, ya el cierre, la despedida de nuestro espacio el día de hoy. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio y sigan acompañándonos también en estos procesos de Marfil Educación Filosófica. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.